Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12:02, avui estem a 8 de maig. I miren, diuen que estem en una era de digitalització. Bé, si sapien la cua que hi n'hi ha per a replegar el llibre de festes, és increïble. Pues moltíssima, jo dic que està des del principi de la plaça fins a on està el Gran Casino. És a dir, una cua ben llarga, i això que podem descarregar-nos l'aplicació i també la tenim. Bé, pues tot el món vol tindre el llibret a les mans, el llibret de les festes del patró de Vila-real, Sant Pasqual Bailón. I dit això, perquè és una cosa que m'ha llamat moltíssim l'atenció, una notícia d'última hora, brutal, increïble, perquè un pederasta s'entrega a Llíria i confessa haver agredit sexualment menors del seu entorn durant 50 anys. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 69 anys com a presumpte autor de delictes d'agressió sexual després d'acudir a la caserna de Llíria per a confessar que feia dècades que agredia sexualment menors del seu entorn. En concret, l'home hauria confessat que aquestes agressions sexuals s'havien produït durant prop de mig segle, segons hem pogut confirmar. El detingut va confessar haver comès agressions sexuals a 5 menors. La neta, amb diversitat funcional, una germana, la seva cunyà, una amiga de la neta i una xiqueta de 8 anys, l'única que encara és menor d'edat. Bé, doncs el juzgat d'instrucció número 7 de Llíria, en funcions de guàrdia, va acordar a nit, dimarts, l'ingrés de presó provisional comunicada i sense possibilitat de fiança per diversos delictes d'agressió sexuals, segons ens indiquen. A fins que l'home va acudir diumenge a la caserna de la Guàrdia Civil acompanyat de la seva actual dona. És mare d'una de les víctimes i va confessar les agressions sexuals que va cometre durant dècades. Bé, l'endemà de la confessió, després d'haver contactat amb les víctimes perquè interposen la pertinent denúncia, la Guàrdia Civil el va detindre. I miren, este cap de setmana comencen les festes de Sant Pasqual. Però dilluns, 13 de maig, a les 8 del matí, l'alcalde de Vila-real ha convocat un pleno extraordinari i per aprovar 541.000 euros en convenis amb entitats i també fer inversions urgents que no poden esperar. diu que fa falta, que la ciutat necessita aquestes inversions. La proposta reduís algunes partides que estaven incluïdes en les modificacions de crèdit que no va poder aprovar-se en el ple ordinari i se plantegen amb urgència per a retallar els plaços per a la seva publicació i l'entrada en vigor. Bé, volen que diguin com s'ha desenvolupat tot això? Bueno, pues la proposta que l'equip de govern municipal ha elevat al ple municipal, perdó, la proposta del govern municipal que ha elevat al ple és la reducció d'algunes de les partides incluïdes en la modificació de crèdit, val? I per això aniran en esta modificació de crèdit i les que se queden fora d'esta modificació se plantejaran ja per al futur pressupost, és a dir, tant les futures inversions com les associacions que hagi quedat fora. L'alcalde diu que de conformitat amb el diàleg en els grups polítics i algunes de les propostes que plantegen en la Junta de Portaveus de la setmana passada, i serà absolutament urgent aprovar quan antes els convenis e inversions que se plantegen, per això convocat el ple per a sotmetre'l a l'aprovació de la corporació i el pròxim dilluns a les 8 del matí veurem si és endavant. D'aquesta forma els grups tindran temps per estudiar-lo tot el cap de setmana i d'aquesta forma podrà ser enviat el mateix dilluns per a la seva publicació en el BOP el dimarts, perquè diu que no tenen temps que perdre. També diu que les entitats que tenen conveni que estan incluïdes en aquesta modificació les han incluït perquè no tenen pulmó, perquè no tenen diners, com si que hi ha altres que tenen major envergadura i sí que poden fer front a les seves necessitats diaris, per això han quedat fora. Però que evidentment entraran, i que les inversions que plantegen també són absolutament necessàries i urgents. La resta de partides incluïdes en la modificació de crèdit inicial que no podran aprovar-se són també qüestions necessàries i convenients que es terminaran quan antes, però s'ha decidit deixar-les per a plantejar en el marc d'aquesta proposta de pressupost en l'ànim de que pugui avançar i que tinguem un pressupost, el pressupost del 2024. Les partides que conformen l'operació de crèdit extraordinària són les següents. Miren, hi ha un conveni en la parròquia de Prestal Sant Jaume, que és un conveni del 750 aniversari, que és per valor de 15.000 euros, que sí que anirà el dilluns. Vaig a llegir-les que aniran el dilluns a les 8 del matí. El conveni la comissió de penyes, que això és el límit de lo impossible, perquè estem en festes, 70.000 euros. El conveni càtedra d'activitat física i oncologia, investigació, 24.000 euros. El conveni càtedra d'activitat física i oncologia en materials, 6.000. El conveni de l'Associació Cultural Flamenca Andalusa, 25.000. El conveni de la Junta Central Setmana Santa, 37.000. El conveni Naciovi, l'Associació d'Hostelers de Vila-real, 80.000. Estem parlant d'euros, eh? I quines són les inversions? Aquestes associacions, si s'aprova, dilluns mateix s'enviaran en el BOE, estarà publicat 15 dies i a partir d'ahí cobraran. Inversions urgents. Pues la millora de la seguretat del Gran Casino, que són 75.141 euros. La climatització del Solet, 63.787 en 57 cèntims. L'adquisició de motos de la policia local, 14.520 euros. I aquesta substitució del sistema de deshumectació de la piscina Llurema Requena, que són 99.267 euros. També se farà el tancat de les parcel·les carrer de Xàtiva, que són 31.904 euros en 19 cèntims. I a més d'això, en el prestor ordinari també se parlarà d'aquesta designació dels membres de les meses electorals per a la convocatòria de les eleccions del Parlament Europeu del dia 9 de juny. I el ple donarà compte també del programa de festes del Sant Pasqual 2024. En fi, este és la nota de premsa que hem tret. Per lo tant, a partir de dilluns, si està tot aprovat, totes aquestes associacions i totes aquestes inversions se podran portar endavant. Que no, veurem. No ho sé, vostès què pensen?
Cata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Villarreal, celebremos juntos las fiestas de San Pascual en McDonald's. Abrimos como siempre, todas las noches, desde el viernes 10 de mayo hasta el domingo 19 de mayo. Disfruta de Macauto 24 horas y además te atenderemos a pie, siempre, muy rápido. Recuerda respetar el descanso de los vecinos, sin ruido, sin líos. Te esperamos encantados para hacer que estas fiestas sean inolvidables.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap. Gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Iorpe s'ha entregat els xeques solidaris a 3 associacions locals que han col·laborat durant la cursa de la dona. L'Ajuntament ha entregat els diners recaudats en les associacions locals d'Europesa contra el càncer, AFA i AFICROM. Els xeques han sigut per un valor de 332.040 euros. I cua per a replegar avui el programa de festes de la Fira i Festes de Sant Pasqual 2024, que inclou més de 220 actes amb els quals la ciutat eixirà al carrer per a honrar el seu patró i reforçar les seues senyes d'identitat. I l'alcalde de Villarreal, José Benlló, convoca un ple extraordinari per al pròxim dilluns per aprovar 541.000 euros en convenis, en entitats i inversions urgents per a la ciutat. La proposta redueix algunes partides incluïdes en la modificació de crèdit que no va poder aprovar-se en el ple ordinari i se planteja una urgència per a tallar o acurtar els plaços per a la seva publicació i entrada en vigor. En concret, les partides que conformen l'operació de crèdit extraordinari són les següents. Conveni del 750 aniversari de la parròquia Ciprestal Sant Jaume, 15.000 euros. Conveni comissió de penyes, 70.000 euros. Conveni càtedra activitat física i oncologia, 24.000 euros. Conveni càtedra activitat física i oncologia, 6.000. Conveni associació cultural flamenca andalusa, 25.000. Conveni junta central Setmana Santa, 37.000. Conveni a Xiobi, 80.000 euros. Això són en quant a les associacions. I en quant a les inversions urgents és la millora de la seguretat en el Gran Casino, 75.141. Climatització El Solet, 63.787,57 euros. I adquisició motos de policia local, 14.520. També substitució de sistemes de deshumidificació, piscina Jurema Requena, 99.267 euros. I tancat de parcel·les del carrer de Xàtiva, 31.904,19 euros. Everyone's got so much to say, oh yeah, yeah. I ahir per la vesprada recepció de la reina de les festes en el Gran Casino i ha comptat amb l'assistència de la reina del 2024, Belén Ramos, i les seues dames, a més de diferents reines de les festes de la història de la ciutat. La regidora de festes, Miriam Caravaca, i altres membres de la corporació municipal també han assistit a l'acte.
Después de 4 años, vuelve el Mesó del Porrat a les Festes de San Pascual, Vila-real. Inauguración este viernes 10 a la 1 de mediodía con la actuación del Serrucho. Y atención, para celebrar la apertura a lo grande, de 1 a 2 de mediodía, 2x1 en botellas de vino del Novio Perfecto y también en cerveza. Como lo oyes, por cada botella de vino del Novio Perfecto y por cada cerveza, te damos otra gratis. Este viernes 10 a la 1 de mediodía, gran inauguración. Mesó del Porrat a Vila-real en Festes de San Pascual, del 10 al 19 de mayo. Este San Pascual, seas del pueblo que seas, estás invitado al Mesó del Porrat. Estamos en Parque del Rey Jaume I, junto a Feria de Atracciones. Te esperamos.
Si busques una forma divertida i educativa perquè els teus fills aprenguin música, vine al Conservatori Mestre Goterres. Aquest curs, en foment de la cultura musical, té una increïble promoció per a tu. Bonifica des d'un 20 a un 50% a l'alumnat de 4 a 7 anys. Si el que t'interessa és la dansa, també tenim cursos per a tu. I recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat de música de grau elemental i professional en el que pots obtindre la teua titulació oficial. Informa't al Conservatori Mestre Goterris.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ja la tenim així nosaltres, a José Gisbert, ell és tècnic de la UPK. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també, com no, tenim a Toni Marín, ell és regidor, en este cas, de Sanitat. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tota la teva audiència.
Este matí han tingut roda de premsa per a parlar d'eixe nou pla, un nou pla que se va establir a partir del 2023, de prevenció de conductes addictives, no?
Sí,
el que vulga des dos, eh?
Sí, correcte. Realment el pla que teníem anterior finalitzava l'any 20 uh-huh. i clar, tots sabem el que va passar en l'any 19 o en la pandèmia. Llavors, pues, era un moment en el que necessitàvem reflexionar després de veure totes les conseqüències que estava tenint la pandèmia uh-huh. I les que preveien que podia tindre. I en aquest sèrie de coses varen decidir començar el 23 en un pla molt, molt meditat en el que tenia que veure era uns eixos, 5 eixos concretament, UDEIS era el cuidado de la salud mental, fent énfasis en lo que és la prevenció del suïcidi. Una altra, la sensibilització de riscos de que tenen les begudes energètics en els joves i adolescents. Pues hem estat veient que pareix molt normal que joves ja pues, prenguen begudes energètiques i tota la composició d'aquestes begudes pues té unes conseqüències, no? A banda de que hem observat que hi ha molts joves que barregen lo que és la beguda energètica en el alcohol, no? Per tant, com deia, cuidado de la salut mental, fent èmfasi en la prevenció del suïcidi. La pandèmia va ser algo devastador per la salut mental. També la incursió dels vapejadors i els cigarrets electrònics és algo que veiem que està molt, molt en alça, i els seus derivats. Varen detectar també un increment important dels episodis psicòtics, i també paradoxicament el que és l'automedicació, no? I si és que va estar la gent tancada, pues va tendir més a automedicar-se, i pensàvem una mica que quan passara la pandèmia pues això ja no seria, però se observen alguns patrons que inclús pues progenitors mediquen als fills, no? I filles. Entonces, aquests cinc eixos serien els que vertebren lo que és el nou pla de la UPK de que va arrancar el 2023.
José, de esos cinco ejes de los que ha hablado el concejal Toni Marín, ¿se ha conseguido lo que se pretendía? Es decir, ¿o hay algunos que quizá se deberían modificar o se deberían cambiar la forma de llevarlos?
Hemos tenido que reinventarnos después de aquel año en lo que es el fenómeno de la prevención y, bueno, de las conductas adictivas. Ha aparecido y ha arrasado lo que es todo lo que tiene que ver con móviles, con videojuegos, con redes sociales, con apuestas deportivas. Y claro, pues la pandemia nos hizo mal en cuanto a que ese tiempo de confinamiento abusamos de pantallas. Y a partir de ahí, pues ha sido un negocio grande, y realmente lo que están sufriendo más son los más jóvenes, ¿no? Porque sí que estamos viendo que la mayor parte de las demandas que atendemos ya no tiene tanto que ver con alcohol, con cannabis, con que mi hijo fuma, le he encontrado pues eso, una papelina o un tal, no, sino que no sé qué hacer porque no para de cuántas horas se pasa en el videojuego tal o bueno, pues eso, que tiene, se siente muy mal porque en las redes sociales pues no hace más que compararse, no sé, es decir, problemas que antes pues no se visibilizaban tanto y no eran objeto de atención por parte de los padres, pero sí que la mayor parte de los conflictos ahora entre padres e hijos están relacionados con el uso del móvil, de deja ya, te he dicho que vengas a cenar, que ahora voy, que deja ya, que paras el juego ya y te vienes a hacer tareas, que no has hecho los deberes, bueno, pues esos conflictos, porque sí que reviste, si tienes un mal uso, reviste pues una peligrosidad de adicción, ¿no? Lo que pueda ser el mal manejo de toda esta tecnología, es decir, muchas aplicaciones, muchos videojuegos están siendo diseñados precisamente para crear adictos. Y eso yo no me lo creía, ¿eh? como psicólogo ni como preventólogo, y ahora lo estoy viendo. Estamos ante un peligro bastante incipiente de un mal uso que además es generalizado, porque también los adultos tenemos gran parte de responsabilidad, claro.
Claro, como le dices a un hijo, deja el móvil, si lo miramos cinco o seis veces, a lo mejor estando comiendo, porque mucha gente lo tenemos en la mesa.
Sí, bien es verdad que hay aplicaciones tipo TikTok que son mucho más peligrosas que lo que pueda ser, por supuesto, el Google Map, ¿no? Pero,
¿sabes? Es que, a ver, aunque, sí, pero, en teoría es...
Pero empezamos otra vez con el tema de los límites, el tema de, a ver, nos ponemos a funcionar como padres y vetamos, claro, no puedes vetar una red social a tu hijo porque es que ahí están sus amigos, ¿no? También hemos cambiado el paradigma de las relaciones sociales, de que ya no quedan, si están continuamente presentes los amigos, no presentes, pero si virtualmente, los tengo en las redes sociales. ¿Cómo me vas a privar de algo tan básico como son mis relaciones sociales, ¿no? Que es también salud?
Pero estamos todo el tiempo hablando, José, de
eso
niños.
Eso es lo que hemos cambiado, me refiero. En respondiendo a tu pregunta, sí, eso sí. Es lo que tampoco sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Porque tendríamos que hablar de un pacto social, no lo sé, algo que nos incluyera a todos. No solamente como profesionales, sino como padres. No tenemos referentes de una educación digital, porque nuestros padres no nos educaron en el uso de todas estas tecnologías. Entonces, ¿de dónde aprendemos? Y ves libros y cada experto, cada especialista dice una cosa, ¿no? Es muy complicado.
Claro, pero estamos hablando todo el tiempo de niños, al final ellos copian lo que ven, y nosotros podemos ver en cualquier terraza una pareja, un matrimonio, dale igual a la edad que tenga,
sí,
que cada uno...
Sin hablar.
Pero están cada uno con su móvil.
Sí, sí.
Entonces,
se ha normalizado además eso, porque antes era una falta de educación.
Y de respeto, absoluto.
De respeto, ahora ya no.
En este caso, regidor, la prevención se habría de hacer per a tots.
Sí, yo... mira, és molt fàcil. No som conscients... Quan tu fas, per exemple, una deshabituació o es feia més abans de tabac, el primer que li feies era que s'anotara en un paper els cigarrets que es fumava. Quan se s'apuntava, era conscient de tot el que fumava. Perquè si li preguntaves quan fumes, no, tant, mai era. Això és el mateix. Si tu agarres el mòbil i ho pots veure les hores a la setmana que li dediques al mòbil, tu te sorprendràs, i és que estem en aquesta taula també, perquè no serem conscients de les hores que li dediquem. Jo això ho he fet quan he sigut professor en els meus alumnes. Mireu-ho.
I lo hacem en les xarres als xavals. Es lo que hacemos, es decir, solamente se saca el móvil para eso, para salud digital o bienestar social, y el día de ayer, ¿no? ¿Cuántas horas has estado usando el móvil? ¿Hasta 13, 14 horas?
En un ahora
día
va la
de
excusa.
24 horas. 8 son para dormir, 14 horas.
Claro, ahora va la excusa, porque cuando el regidor estaba diciéndome, claro, tienes que ir como el cigarrillo, ¿cuántas veces lo has utilizado? Y yo el primer que me vi al cap, pero yo estoy trabajando. Pues no, pues no. Perquè sempre no estic treballant, perquè també estic cotillejant.
Sí, perquè els programes ja estan dissenyats per això, perquè tu t'arribi un avís d'algo, perquè vages... Llavors, és una reflexió que jo crec que ja a partir més de la sociologia han canviat els temps. La pandèmia va fer molt de mal, perquè en el sentit de que tu ja tenies uns amics que eren virtuals i podies... Lo bo era que tu podies seguir comunicant amb els teus amics, que era la part bona, perquè si no haguessin tingut això, no podrien haver socialitzat, i lo roïn és que això seguís. Però si moranem una miqueta més abans, i és que tenim ja uns quants anys, tu eixies per així, i la gent eixia a la fresqueta quan eres xicotet, i així els veïns i parlaven i tal. Ara... Tu vas a visitar a algun amic o familiar, li crides antes per avisar de què vas.
Claro.
Si no, o sigui, dona compte com en canviant tan poc de temps.
Però si les portes estaven obertes, Toni.
Efectivament, ja estava la cortina perquè no entraven les mosques i ja està, i prou. I ara tu, per exemple, coneixes més a una persona que a lo millor no has vist en la teua vida i parles tots els dies, i al veí de davant no el coneixes.
No el coneixes.
Entonces, el patró sociològic ha canviat tant, i després ja podem entrar en els límits, que han passat d'una rigidesa brutal en el qual pues, l'autoritat, no? Una autoritat autoritària per se, i hem fet una transició a una autoritat democràtica. El docent ja no té el respecte que tenia i ara és un poc barra col·lega. I això està tenint problemes en el col·legi, perquè no sé si és en este país en general, però a vegades passem dels extrems. I en els pares també passa això. Uh-huh. Moltes vegades, i com ha dit molt bé José, tenim conflictes per l'ús del mòbil. És que en Espanya ha hagut casos d'assassinat de fills a pares, i va haver un no fa molt, perquè els pares van decidir apagar el wifi per la nit. Llavors, si nosaltres no ens donem compte, primer, que els nostres fills no són col·legues, que podem dur-nos bé ells, però tenen que saber on estan els límits i respectar,
hombre.
I ahí ja... coixechem una mica.
Sí.
Entonces, com diu la filosofia, en el terme mig està la virtut. Uh-huh. Jo crec que tenim que anar una mica ahí. Primer, donamos compte de que han canviat els patrons, de que les xarxes i tot el que és l'entorn digital té una part bona, perquè la té, però com tot en la vida està la part bona i està la part mala. Tu, la radiació, les radiacions, són roïns? Sí, si tu t'exposes molt a una radiació durant el temps és roïn, però també és bona si t'exposes un poquet.
Entonces...
La llei que entret ara dels col·legis de no tindre, de no a l'ús del mòbil si no és per a treballar o per a un ús metge, què vos sembla?
Aquí en Vila-real ja s'estava haciendo, no hay ningún cambio. Es decir, sí que son los más conscientes de lo que perjudica el llevar un móvil a un centro educativo son los propios centros educativos. Ojo. Y ya habían tomado medidas, es decir, en ese sentido no va a haber aquí demasiados cambios, pero bueno, está bien que esté la norma a nivel...
Ojo, el profesor, que con muy mal criterio, porque el primer que farà és perdre el respecte d'ell mateixa, trau un mòbil enmig de la classe, que això també hi ha. Que al final fem lo que vem,
Bueno, pero también hay que distinguir entre el adulto, lo que decía Tony, es decir, pues el policía puede contestarte mal, pero tú no tienes que contestar mal al policía. A ver,
fíjate quin punt de vista més bo, Quin punt de vista més bo, José. És a dir, si un adult trau un mòbil, deu de ser precisament pues, perquè a lo millor n'hi ha algú urgent, que no és el mateix si ho trau un menut, no? Que pot dir-li si té algú urgent a un mestre, mira, me passa això i necessite avisar. Dona compte d'aquesta puntualització, perquè després està allò que els pares diuen... Escolta, que m'ha dit el meu fill que li has furtat el mòbil. Que això també passa,
Sí, clar que passa, però és que quan ja arriba el pare o la mare a dir-li al docent per què li has furtat el mòbil o per què, ja estàs ficant-te en el de la part del xicuelo i l'autoritat l'estàs llevant a aquest docent. Entonces, cal reflexionar. Moltes vegades t'has que deixar primer veure si els xicuelos són capaços de resoldre els seus conflictes a soles o necessiten ajuda i a vegades necessiten ajuda desiguals, que això després també parlarem perquè és algo que també la UPK també col·labora. Tutories entre iguals en el qual altres alumnes poden prestar ajuda i els pares entrar quan és necessari, no perquè un xiquet ve en un discurs de és que m'estan pegant, és que m'han fet això o és que m'ha llevat el mòbil, tu ja vas a, te creus el discurs i vas a confrontar al docent. Ja estem perdent una imparcialitat.
Si anem a parlar, parlem de les coses, primer de lo que fa la UPK durant tot l'any, després parlarem de festes, que també ara ve una setmana complicadeta, Parlem de les accions que fa la UPK per a combatre tot el que estem patint, no?
A ver, bueno, este año 2023 y lo que pueda ser el curso escolar que ahora en junio acabará, ha sido, yo creo que en los 20 años que llevo trabajando en la UPK, nunca han habido tanta demanda de escuelas de padres por parte de los centros educativos, que eso está muy bien, es decir, sí que hay una necesidad de que los padres quieren tener espacios de encuentro donde poder hablar de cómo llevan la educación de sus hijos, cómo llevan esos conflictos.
Qué bien, qué alegría.
Y la verdad es que estamos en eso muy satisfechos. Y también de charlas en las propias aulas donde los jóvenes estudian todos los días.
José, una curiosidad. En esta demanda de escuelas de padres,
sí.
Normalmente, ¿qué es lo que te sueles encontrar como habitual? Como que dices, esto me lo plantean siempre en las escuelas de padres. Uno de los problemas que te pueden plantear siempre, el mismo problema.
Hombre, lo que hemos estado hablando, es decir, la dificultad para controlar a mi hijo cuando...
¿Con el móvil?
Con el no, es decir, la dificultad de decir que no y de mantenerse en el no, en lo que puedan ser eso, la base de los límites, es decir, el equilibrio entre, bueno, pues soy cariñoso porque y por supuesto amor incondicional hacia los hijos, pero no ceder cuando no hay que ceder, o sea, cuando he dicho que esta es la consecuencia... no quitarla cuando a lo mejor el niño ha transgredido una norma.
Se sienten desautorizados los padres actualmente.
Bueno, más bien esa culpa, ese de ser impopular, de decir, hombre, a ver, si has quedado en que aquí no hay que ceder porque este es el límite,
sí.
No cedas nunca, o sea, vale, mantente perfecto. Firme, ¿no? Un poco eso, es decir, la dificultad para imponer un límite y mantenerse en él. Eso no te hace que le quieras menos a tu hijo, todo lo contrario, ni tampoco que seas peor padre, ¿no?
Pero José, yo te hablo como madre, ¿dónde llegas a tener el límite ese de... Claro, tú dices que no, tienes la sensación de que estás haciendo lo correcto, estás diciéndole que no, pero luego siempre viene alguien y te dice, uy, qué exagerada eres,
pues eso,
fíjate,
¿no?
Que porque ¿no? tú no, si todos lo hacen...
Claro, volvemos otra vez a la comparación de siempre, es decir, igual que los chicos o las chicas fundamentalmente se comparan en las redes sociales con otras y es un caos, les estalla la cabeza, en los padres también, es decir...
¿Dónde está el manual perfecto?
Cuando empezamos a compararnos nuestra actuación dentro de casa con las otras casas, ¿no? A ver, en el momento en que tú antepones el criterio de otra familia para imponer tus límites o plantear tus límites de cara a los hijos, porque te dicen, claro, pero es que fulanito, que es mi amigo, le dejan llegar a casa a las 3 de la madrugada, y tú no, papá. Ah, es verdad, vale, pues sí, si lo hace tu amigo, y en casa de tu amigo lo hacen a las 3, aquí también a las 3. El hijo dice, pero no decías a la 1, papá. Ya, pero como tu amigo lo pone a las 3... A ver, te desautorizas fundamentalmente como
sí, hay que tener claro casa. Que se les contesta, cómo se les contesta y sí, por qué has dado esa razón.
Que bueno, pues cada familia pondrá sus normas, como pues a lo mejor en tu casa voy yo y se puede fumar y en mi casa no se puede fumar. Es decir, ¿por qué esas comparaciones y tenemos que ir regulando en función de lo que hacen los demás? Porque además los hijos son muy listos, ¿no? Y yo era el primero cuando vivía con mis padres, de saber que siempre tenía un amigo que siempre le dejaban salir más
y fíjate,
que mis padres o llegar más tarde a casa que mis padres.
Y ahora siempre se juega, ahora el juego lo tenemos más complicado porque hay muchísimos padres que tienen custodia compartida y es en casa papá sí, en casa mamá no, o en casa mamá no y en casa papi sí. Ojo, cada vez se nos complica más, ¿eh?
Sí, bueno, hay muchos tipos de familias, pero... Yo no veo una diferencia en cuanto a
quizá
más
no.
dificultad, menos quizás las monoparentales, claro, porque les falta apoyo, lógicamente, pues criar un hijo solamente uno, pero sí que les tratamos de decir que cuando llegan a la adolescencia yo creo que los padres tenemos que ser muy generosos para que entren en la vida de nuestros hijos otros adultos, porque hemos de educar, la tribu es la que educa, uno no puede, uno solo o incluso dos, siendo pareja, es muy difícil educar a un ser humano. Es muy complejo el ser humano para ser, ¿qué pasa? Somos tan vanidosos o tan pretenciosos de querer saberlo todo. Entonces, y esos adultos que no somos los padres también tienen que hablar con nuestros hijos y que ver un referente también adulto que no sean sus padres, porque a los padres no nos cuentan todo y nosotros tampoco lo sabemos todo. Y eso sí que lo vemos, y lo que en las escuelas de padres lo decimos, que seamos generosos para que algún tío, que algún amigo de los padres entre también en la vida de nuestros hijos. Porque la comunicación entre padres e hijos cuando llega la adolescencia es muy compleja, se complica mucho más. Y luego también sí que vemos mucha falta de autonomía. O sea, en adolescentes no creo que sea cuestión de la pandemia, yo creo que es producto de excesiva protección, ¿no? De una sobreprotección que nos hemos pasado de la raya, un poco lo que decía Tony. De que antes, bueno, pues le dejabas a los hijos, a lo mejor a ellos apañarán y quizás había más desatención. Ahora es que estamos encima de todo, ¿no? Los padres casi sabemos más el examen que tienen nuestros hijos que el mismo que dice, ah, papá, ¿qué día tengo el examen? O sea, controlamos todo.
Eso cosas, es una barbaridad.
O sea, estamos haciendo es muchas cosas por los hijos que no deberíamos de hacer porque le corresponde hacer a los hijos. Entonces les hacemos un flaco favor porque ellos... están perdiendo autonomía, o sea, el hábito de la autonomía, de decir, bueno, eres autónomo para, yo que sé, hacer una instancia en el ayuntamiento, vete tú solo, o matrículate tú solo, que ya tienes sus 14 años.
Es que tú eres la madre.
Tiene que ir la mamá ahí a...
No, es que tú eres la madre.
Sí.
Ah, soy la madre, pero es que
bueno,
resulta que para irte a Irlanda no hace falta irte con tu madre, ¿no?
Sí,
digo
exacto,
yo, ¿eh?
Sí. No, por eso
es terrible,
digo. Pero tiene que, claro, o sea, hay muchas cosas que sí que les hacemos torpes sin darnos cuenta.
Claro.
Hay mucha inutilidad que dices, pero ¿cómo es posible que tengas 14 años y aún no sepas ni arreglar un enchufe, ¿no?
Tienen con ter sus.
Y sin embargo, tienen un montón de fuentes para, quiero decir, arreglar un enchufe. Entras en YouTube y tienes un mogollón de tutoriales donde te enseñan a arreglar enchufes. Recetas también de cocina. Un chaval no puede hacer la comida un día. O sea, no hace falta ya un aprendizaje, no hace falta ya que sea aprendiz de nada.
¿Tener a alguien para que te enseñe?
Para nada, si lo tienen todo medio digital. O sea, por tutoriales puedes aprender a hacer cualquier cosa. Entonces, no hay excusa. Yo creo que los padres tenemos que lanzarlos.
Eso sería utilizar la parte buena.
Claro, de los móviles y de todo.
Claro.
Ni a un cas al fil d'això que en Estats Units, en un dels estats on hi ha més població afroamericana, la policia va anar a fer un arresto, se va equivocar i va entrar a la casa del costat. I com estaven en la casa del costat van dir, bueno, pues anem a identificar a tots. Mal fet, però van fer això. Com diguen tots afroamericans, i tenien uns fills que tenien entre 14 i 16 anys. Arrel d'aquesta experiència, aquests fills van fer una aplicació de mòbil en la qual se valorava l'actuació de la policia. Això és la part bona dels tutorials d'internet. Van programar una aplicació en la qual, i de fet s'ha estès en molts llocs, el ciutadà pot valorar la policia que té en la seva ciutat.
És que és utilitzar el que tenim al nostre abast de forma correcta.
Correcte. I després, és molt important lo de la família, crec jo. La família és la institució més antiga que n'hi ha en el món. I no podem pensar que portar a un xiquet o una xiqueta a un bon col·legi ja està educat. Perquè no és així. Perquè la família és la que té que marcar la línia. Uh-huh. I després, el que has dit tu, en pares separats, pues, també és molt important. Uh-huh. Està completament demostrat en estudis que xiquets que tenen pares separats, i si damunt la separació és conflictiva, perquè tu has parlat de custòdia compartida. Custòdia compartida és lo mínim, és l'anècdota. Ordinàriament són separacions que porten un procés que no és un procés lineal, sinó que quan se separen després apareixen noves parelles, després apareixen pares i mares que són més flexibles i pares i mares no, que fan que a la nova parella li tens que dir papa o mamà, i que si te compra una videoconsola jo te compre una altra. Llavors, tot això genera un dany en els xiquets i xiquetes. I si no se treballa en aquestes parelles, en el sentit de que heu de mirar per el fill i no per fer mal a l'altre o per tal, pues, òbviament, ahí ja tenim un problema. I pues, avui en dia la tasa de separacions i divorcis, pues, no cal que la diguem, quina és altíssima. Entonces, està bé, òbviament, si una parella no funciona, que se separe, però quan tenen fills han d'entendre que van a tindre que seguir vores, tienen que parlar de coses importants pels fills hasta que siguin majors d'edat, perquè el que importa és la salut del seu fill o filla i no les rencilles que puguen tindre l'au i l'altre.
I les i la que és monoparental també ho té molt complicat, és a dir, allò de poder incorporar figures al teu alrededor, però també podem basar-nos molt en la família, perquè dins de la família sempre n'hi ha alguna figura que també fa un poc representa un poc, no?
Clar que sí, sempre n'hi ha figures, i jo, per exemple, que he treballat molts anys en moltes famílies separades, pues, de vegades ja qui venia a replegar el xiquet o la xiqueta, pues, en vez de ser els pares, quan hi havia un conflicte, pues, eren els abuelos el que feien aquest rol i d'alguna manera facilitaven aquesta tasca, o treballaves en ells i després de treballar en ells i fer mediacions aconseguies que perguen la perspectiva de lo que han sigut tu i jo i parella i veure com està afectant en els fills, i òbviament si se treballa bé això se reconduís. Però sempre tenim que veure què és lo que tenim. I bueno, pues cada família és diferent, però sí que l'autoritat i la línia a seguir i el no deixar-se dur, però és que en esta casa fa una sola altra, i tindre aquesta personalitat també dels pares, i sobretot no fer les coses tan patidors, que pareix el que deia José, que té el fill un examen, pareix que el tingues tu, que estàs patint i tot i preguntant i tal, pues a vegades fa que no puguem un poc desenvolupar totes les capacitats que tenen. Avui en dia que se parla tant de la resiliència, que és la resiliència? Pues la resiliència és, ante una situació complicada, sortir avant.
I és l'excusa perfecta, perquè clar, ara estan sentint-nos, no? La gent que està sentint-nos, i pues, a lo millor ni algun adolescent que està sentint-nos i diu clar, jo és que sóc fruit d'eixa separació i tinc tot el dret del món a enganxar-me a tot el que em vinga bé, perquè jo sóc el desgraciadicto i el pobrecito d'este mundo, i a mi m'utilitzen com a moneda de canvi per fer xantatge, que això també passa, eh?
Jo crec que és un error pensar així, és a dir, se está haciendo daño al mismo, se está tirando piedras sobre su propio tejado, es decir, culpabilizando. Tiene que olvidarse de alguna manera de su realidad a nivel de dónde viene, ¿no? Y ponerse a construir, porque el resultado de esa construcción va a ser muy bien para él, ¿no? Pero coger la excusa de, ay, pobrecito de mí, ¿por qué tal? Me voy a meter en el alcohol o vete a saber en qué. No lo entiendo, es una mala decisión, ¿no?
La UPK han tingut aquestes reunions en els col·legis, sorprendentment ha sigut la demanda d'escola de pares.
Sí, eso es una. Otra, pues eso, el que los centros educativos demandan cada vez pues más orientación a los alumnos, pues problemas de trastornos afectivos, o sea, trastornos, pues eso, de la ansiedad, de la depresión, que antes pues era patrimonio prácticamente de los adultos, ¿no? Un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, pues se veía en población adulta. y parece que se ha normalizado lo de, bueno, pues tengo ansiedad y, bueno, pues cariño, pues no vayas al colegio porque es verdad que, o sea, a ver, cuidado, ¿no? Yo eso ya lo leí de un psiquiatra, que se está normalizando términos como ansiedad, como ataque de pánico, cuando, bueno, ¿qué pasa? Es decir, que estamos criando niños muy frágiles que enseguida sienten ansiedad, o estamos transmitiendo esa ansiedad a los niños, o qué. Y claro, a continuación, pues lo que decía también Tony, es decir, bueno, pues si yo me estoy tomando esto para la ansiedad porque no puedo dormir o no puedo, a lo mejor estoy nervioso, pues venga, va, pues tómate esta pastilla. Y sí que se está haciendo como si fuéramos farmacéuticos en casa, pautando y dando medicación que en la farmacia se ha de conseguir con receta médica, pues a nuestros hijos para que duerman bien, ¿no? Me parece que, no sé, estamos yéndonos un poquito de madre ahí. Entonces, bueno, pues eso es lo que se demanda, que antes no se demandaba, pues un poco orientación a la UPK desde los centros educativos, desde los departamentos de orientación, de qué hacemos con este chaval, ¿no? Que se ha encerrado en el baño y, bueno, pues le ha dado un ataque de pánico, ¿no? Esas cosas. ¿Y qué más? Yo creo que una de las cosas que hay que hablar es del programa de ocio alternativo, el AON, que cumplió 3 años en el 23 y este año va a cumplir el 24 años. Se abrió en el año 2020, justamente con la pandemia, y eso fue una gran apuesta muy valiente por parte del ayuntamiento en ese momento, porque claro, tenía sus riesgos, pero es que claro, había que dotar a los jóvenes, en este caso entre los 14 y los 25 años, de un espacio donde, con todas las medidas entonces de cuidado, y ahora pues ya no, fuera un espacio de donde autogestionaran el ocio, sin manos de mayores, sin que ningún adulto les dijera lo que tienen, cómo
pero
tienen
si
que pasar el tiempo.
Supervisado, ¿eh?
Supervisado, bueno, es un ocio educativo, quiero decir, aprovechando que ellos piensan y diseñan qué tipo de ocio quieren, pues desde, yo qué sé, torneo de ping-pong hasta, yo qué sé, pues un karaoke, o ahora nos vamos a jugar un torneo de FIFA aquí, no sé qué tal, hasta, bueno, pues vale, los educadores tienen contacto con ellos. Hay dos educadores también jóvenes de 21, 23 que están haciendo un papelón, y nosotros como técnicos estamos en la trastienda de ello, es decir, problemas que se detectan y que de otra manera se quedarían en la calle porque ni se enterarían los padres de esos chavales, pues yo qué sé, casos de autolesiones, de pues bullying en el centro educativo que están, pues yo qué sé, pues los mismos problemas de ansiedad, que estoy depre, que no sé cuántos, que tengo pensamientos que, bueno, de que preferiría que si me quitaran la vida, pues nadie me echaría de menos, cosas de esas, se comentan a los educadores, y los educadores pues nos los comentan a nosotros y damos un poquito de soluciones o derivamos. Eso está bien y está funcionando, ya digo, ya lleva 300 y pico días de apertura los fines de semana, tanto viernes como sábado, tarde y noche, donde puede ir cualquier joven de Villarreal entre los 14 y los 25 años. Está en el paseo de la estación 68.
Mi casa al chove.
En el casal.
Fíjate que
en el espai chove.
Diu, vos estic sentint i la meva filla plora perquè té por a fer-se major.
Fíjate.
Esto ocurre. O sea, a veure, deu de passar, si ho diu esta persona és perquè deu de passar. Té por a fer-se major.
Bueno, está ahí el síndrome de Peter Pan, ¿no? Que ya va a ver ahí. Fese Machor, TL su responsabilidad, ¿no? Y yo personalmente recuerdo, para mí Fese Machor va a ser comenzar a rebre cartes al meu nom. Eso va a ser ya un trauma con Dien, lo ve que estaba yo avanzando a la cartes de así, allá del bank, de tal. Yo creo que todos podrían ser. Joves, de fet, mira, ni una frase dels es que diuen els la família dels poetas malditos, Espanero, que udeis Leopoldo María día que en la infancia se vive y luego se sobrevive. Entonces, tú mentre estàs baix el paraigües dels teus pares, inclús quan vius fora, quan arribes a casa és com dir, estic salvat, no? Tinc així, els meus pares, tinc aquesta cobertura.
Que a gust d'or, no?
Clar, que a gust estic. Quan eixes d'ahir ja t'has que tu enfrontar a la vida, pues t'has que tenir unes ferramentes i t'has que estar preparat perquè és difícil, no hi ha que dir-ho, no hi ha que ocultar-ho. La vida és complexa, no és algo fàcil, i n'hi ha coses que depenen de nosaltres, altres que no, i és lògic. Jo crec que tots, si poguérem apretar el botó i tornar a alguna edat, segurament tornaríem a edat jovens, no? No tornaríem, no dir, no, jo me quedé com estic, no? Diria, ostres, pues quan tenia...
Però és el que tenien ganes tots de fer molts fadrins per poder anar on vulguem, dic jo.
Sí, però després, després què?
Ya, això és que passa molt ràpid.
I
aquests
estius que passaves de xiquet, sí, xicotet, sí, que se te feien eternos, les vacances, el xuar, o el que ja té en l'adolescència, quan tenies la moté, quan anaves així, allà, i no tenies que preocupar-te de massa coses, és normal. El que passa és que tenim que ajudar-los, acompanyar-los, però perquè arribi un moment en què, com diuen els francesos, metafòricament hi ha un moment en què els fills tenen que matar els pares. Perquè tenen que funcionar ells, metafòricament, no?
Ahí és on veníem, en allò de que hem de fer-los autosuficients, no? Mm-hmm. Tenen que tenir resiliència.
Yo daría un consejo a la madre que te ha escrito, es decir, mm-hmm, que empiece a tratar a su hija, ¿es hija?
Sí.
Que le empiece a tratar como una adulta.
Sí, es hija.
Porque funciona, es decir, infantilizamos muchas veces a nuestros hijos cuando realmente podían tener ya comportamientos de adultos. La adolescencia no es más que el tránsito entre ser, dejar de ser niño y llegar a ser adulto, y eso no se puede estancar ahí eternamente. Es decir, vamos a empezar a tratar ya a nuestros hijos adolescentes como si fueran adultos, y pidiéndoles actitudes de adultos. Y al final sí que serán adultos, porque es verdad, no hay mejor. Si a mí me tratan y me dicen que soy un payaso, al final seré un payaso.
Y les mares, y moltes mares nostres, pues tindràs 30 anys i encara te diràs, fica la chaqueteta que fa fred. Sí. Y es normal que te ho diguen y tú dirás, vale, pero tú seguirás porque ya eres adult. Y ells també te voran a China, ¿no? Y es normal.
Es que se está eternizando, se está alargando la adolescencia. Incluso,
yo me he sorprendido.
Incluso ese miedo que dices, sí, yo enseguida lo he visto en muchos padres varones, que siguen siendo adolescentes en actitudes, o sea,
totalmente,
que juegan todos los días a la play con su hijo, que pues el colegueo que decía Tony muy bien, que con camisetas visten como si fueran los adolescentes, pero vamos a ver, ¿cuándo vas a crecer, no? Es verdad, hay una falta de responsabilidad, de que, bueno, pues ya digo, las escuelas de padres están llenas de mujeres, de madres, no de padres. Y hablas con el padre, no, es que va, eso son cosas de mi mujer.
Increíble.
Eso es una adolescencia.
Es una barbaridad.
Entonces, claro, el chaval tiene que tener un modelo de adulto, uh-huh, dentro de casa, y no un adolescente, sino lo más cómodo es vivir la adolescencia eterna, claro.
Eterna, no.
Y supone unas renuncias. Y luego, por otra parte, claro, ese miedo a crecer, también yo creo que en muchos adolescentes que también conozco, tiene que ver con el miedo al futuro, porque
con el miedo al futuro
tenemos que dejar un poco los adultos de lanzar mensajes muy negativos sobre el futuro, porque nosotros vivimos una infancia muy grata porque el futuro era esperanzador y lo que escuchábamos de nuestros mayores era que el futuro es magnífico y va a ser magnífico y voy a conseguir todos esos sueños, los voy a conseguir. Ahora no.
Me está
ahora
diciendo
estamos, ahora estamos
que sí.
con noticias de fin del mundo por el cambio climático, de que la siguiente pandemia va a ser brutal, de que no voy a tener trabajo de mayor, de que voy a ser más tonto que mis padres, por primera vez la primera generación que va a ser menos inteligente que la de sus padres. No lo sé. Es decir, esto no es verdad. No tenemos una bola del futuro. Nadie.
Sí, dice que tiene miedo al futuro, que ella ya lo tiene resuelto, es lo que me dijo, que te por y es más. Que inclús diu que el futur és millor fora d'Espanya que dins d'Espanya. Jo crec que és el missatge que estem donant-los, eh?
Mira, això també és una brutal, això també és una conseqüència de lo que són les xarxes socials i tot el que ens diuen i la sobreinformació que tenim. Uh-huh. Perquè abans tu te comparaves en els teus iguals del teu barri, del teu col·le i tal. Ara te compares, i el que deia José abans, la foto perfecta ja no te compares en la teua veïna que viu ahí al carrer Laxiamo, no? Te compares en la que està en Nueva York i és de la tenda, en les seues bolsos i tota perfecta. Això és lo mateix, estem ben altres països. Qui realment té la certesa de que en altres països està millor? El que ha treballat fora i viatja, i el que ho veu. I jo crec que la majoria de vilarealencs, si pogueren estar així vivint, o d'espanyols...
Bueno, a mínimes possibilitats se'n tornen, eh?
Pues ahí está. Lo que pasa es que la imatge que se mos projecta és una idealització que ho té que veure. I segurament, pues esta xicuela, quan viatja, quan veja coses, valorarà més una miqueta el que tenim. Parlem, per exemple, de seguretat. Conforme venim nosaltres així, caminem, n'hi ha països que no pots estar. Jo he tingut una vegada que eixir d'un taxi en marxa perquè on me portaven no era precisament per fer un passeig, i no fa molt. No, la seguretat i totes les garanties que tenim així, ja que feu mirar, eh?
Això és molt important que també ho parlem, eh? Perquè han de tindre en compte el que ens venen i el que en realitat és. Bueno, anem a la setmana de festes, que és fundamental, i la setmana de festes la UPK també ha posat un, té un pla que va posar en marxa, no?
Bueno, una campaña, la campaña de todos los años, que este año lo que hemos hecho es contar con jóvenes del programa Corresponsales, que lleva
Corresponsales.
La Concejalía de Juventud. Son jóvenes que de forma altruista pues se presentan voluntarios para hacer obra social, es decir, colaborando pues a lo mejor yendo al hospital ahí a estar con personas que pues que no tienen familia o lo que sea y hacerles compañía o bueno, hay muchos proyectos que pues cada uno participa donde sea. Son buena gente, es decir, bueno, pues es el un poco el poner en valor la buena gente.
¿Y la Nit de la Chulla?
La Nit de la Chulla, ahí vamos a... Bueno, entonces nos reunimos con ellos, queríamos que ellos diseñaran la campaña para las fiestas, y casualmente, aunque la yaya de Conisiment era anterior, ya nacieron ellos con la yaya, plantearon que querían seguir con la yaya. Y como ha estado casi 20 años la yaya en las fiestas, el lema es la yaya es la festa.
La yaya es la festa.
La yaya es la festa. Suma, no resta. Por tanto, lo que van a hacer en la Nit de la Chulla, que es cuando bueno, pues más ambiente va a haber en la calle, y yo creo que es pues eso, la parte, desde mi punto de vista, más interesante de la fiesta, por su participación. Claro, van a elegir como jóvenes quién suma y quién resta, quién lleva un comportamiento cívico y tal, sí, por medio de pegatinas, o sea, llevarán adhesivos donde, bueno, pues de forma divertida se acercarán y dirán, tú debías de beber agua o dejar ya de beber, y a lo mejor pues te pones una pegatina en positivo porque sumas, pero también puede haber alguien que reste, que no esté llevando un comportamiento que pueda ser positivo. Entonces, pero bueno, digamos que es la...
Es fer una campanya més activa, o sigui, més cridanera, perquè tu estàs ficant i estàs d'alguna manera dient, mira, este és el camí, este és no, i xina de broma, però sí, claro. Que estem ahí...
Suma, no resta.
Ficant
ahí. La yaya. La yaya nunca se le ha tachado de un mal comportamiento.
No. En este caso es la nit més emblemàtica que tenim, és la nostra festa, la Chulla se fa en Vila-real i se fa en Vila-real. Sí. I me pregunten també, això de corresponsals com funciona? Com arriben a ser això?
Eso que lo pregunten a la Concejalía de Joventut, que llamen a l'Espai Jove.
L'Espai Jove és algo que ja porta temps i pues és un voluntariat. Uh-huh. Que també és molt interessant que tinguem perfils voluntaris que realment i que se vegin joves, no? Que moltes vegades no és lo habitual, no? Que tendíssim a ficar els joves que només fan que festa, que tal, que qual, pues no, n'hi ha joves que realment sí que estan interessats en ajudar i des de l'Ajuntament pues tratem de facilitar aquestes eixides.
No sé si tenim que donar alguna dada més de lo que s'ha parlat avui.
Jo crec que una dada que a lo millor no m'acaba de dir és que el que sí que s'ha observat des de la pandèmia fins ara i en l'última enquesta que vàrem fer era que el consum és més compulsiu, que tot i que s'han reduït els consums en Vila-real, i és una bona notícia, la manera de consumir és més compulsiva. És a dir, si bec sense apenes espai i si prenc aquest tipus de substància, molt seguida, molt compulsiu, per arribar en seguida als efectes que vull, cosa que anys arrere era algo més suau, més... No
I s'ha sabut per què és més ràpid el voler consumir en menys espai de temps?
Pues a veure, n'hi ha moltes explicacions, però una d'elles és conforme funciona la societat de la immediatez. Nosaltres tot el que avui en dia la capacitat d'espera i tolerància a espera no la tenim. Tu necessites algo i saps que n'hi ha una empresa que tu demanes el que has vist i en un moment t'ho porten així en una caixa, no? Quan tu t'habitues a això i no tens la passes d'esperar, quan vols algo ho vols ja, i quan vols els efectes d'algo ho vols ja, nou espais, no facis el camí fins a arribar a aquest nivell, sinó que ha de ser immediat. I ho tenim això, i per això n'hi ha molt baixa tolerància a aquests aspectes i una tolerància a la frustració molt baixeta. És a dir, un xicó, una xicola se frustra molt pront. El perseverar, el seguir, el ja recorregut, no? No és lo habitual, per desgràcia. I dona compte que per arribar a algo moltes vegades necessiten quasi científics, han estat anys i anys i anys per poder arribar a descobrir lo que han descobert. I altres no ho han descobert, però sí que li han dedicat el temps. Avui en dia això és distint. Avui en dia té que ser ja, inclús t'especialitzes. Avui en dia no tindrem un Da Vinci, que igual te pintava un quadre que per la nit obria un mort i dibuixava com era, o te feia un carro de combate. Avui en dia la societat no genera això, genera especialització, i els joves volen algo ràpid i els adults no se ho estan insertant també, pues, en tot el que té les xarxes i tot el que té tots els productes que ja ho tenim ja. No tenim aquesta capacitat d'esperar. Els xiquets antes tenien regals en reixos i cumpleaños. Avui en dia tenen regals més freqüentment i és ja.
És que em poseu els pèls de punta, no? Perquè pense, no tenim capacitat d'esperar?
No, i la motivació també és molt baja. Tiene relación lo que está diciendo Tony con las drogas y con lo que es el móvil, todo lo que supone un mal uso del móvil. A ver, cuando consumimos drogas, como cuando tenemos una relación sexual, como cuando estamos en una comida que nos gusta, lo que segrega nuestro cerebro es dopamina.
Sí.
Que lo que nos hace, pues, es un poco, es la droga o es la hormona de la ilusión, ¿no? El conseguir algo, ¿no? El conseguir algo a base de o sea, un poco la felicidad podría ser, ¿no?
Sí, sí.
Una felicidad,
sí, sí,
que podría, a ver, se segrega básicamente, por ejemplo, en el jugador patológico, en el que está con las máquinas tragaperras, no cuando sale el premio, sino el momento inmediatamente antes. ¿Vale? En el caso de las drogas sería el ritual que acompaña a cuando voy a consumir. O sea, el previo. Y eso se ha creado en la especie humana, como también en los animales, pues para motivarnos a la acción y a conseguir cosas. Pues no sé, los cazadores de mamuts, pues
sí, sí,
antes de llegar a cazar el mamut, pues segregaban la dopamina para poderse mover para la acción. Y luego conseguían el premio y entonces eran las endorfinas, que entonces sí que es el placer, lo que te da la satisfacción. Pero la dopamina era un poco el motor hasta llegar a conseguir. La dopamina se segrega en el momento, por el medio del móvil, en el momento en que obtienes likes. O en redes sociales, el momento en que se te leen tu publicación. Y ahí hay una sobrecarga de likes y de estoy segregando dopamina que te satura tu cerebro. Por tanto, para que algo me ilusione, para que algo me motive, tiene que ser de tan envergadura que haga que yo me mueva. Eso también lo hace, pues lógicamente, la espera, de decir, voy a esperar algo que quiero comprar, tengo que moverme para ir a la tienda, tengo que esperar a lo mejor a ahorrar para conseguirlo, pero si es que lo tengo con golpe de un clic, o sea, ¿sabes? Es decir, no se me segrega ya la dopamina con suficiente fuerza como para moverme a la acción, porque lo tengo ya a mano. No es lo mismo lo que tengo que hacer si mi manzana que tengo que encontrar está lejos y está alto en la
claro,
manzana
claro,
que si lo tengo a mano. Y estamos creando eso, es decir, refuerzos tan cerca, como bueno, pues como...
O sea, que aquello de la ilusión está en el camino, ¿no? Y todo eso, no. O sea,
no.
Es anulado, decir, por completo.
Necesitan los chavales de ahora, que son digitales y que tienen tanto estímulo y tanto, pues un ayuno de dopamina, un ayuno de tanta excitación a nivel cerebral para que vuelvan otra vez a tener motivación para... Pero eso es que nos lo dicen los profesores y los orientadores de los centros. La mayor parte del trabajo del maestro hoy es motivar a los chavales para. Y eso se está perdiendo por culpa de todas estas
del mal uso.
Del mal uso del móvil.
Del mal uso. Uh-huh. Porque al final tenemos que ser, pues, normales.
Sobre todo redes sociales, sobre todo videojuegos que están pensados para enganchar.
Incluso abans de les xarxes socials hi ha un estudi molt potent en Estats Units que es va fer longitudinalment, és a dir, durant molts anys, en el qual se van agarrar els xiquets i xiquetes i se'ls va dir, mira, si vos espereu mitja hora tindreu esta recompensa. I és que s'esperen dues hores tindran una altra recompensa major. Vale. Van haver uns que a la mitja hora ja volien la recompensa i altres que ja van esperar dues hores. Xiquets. Van fer un seguiment d'adults i quan acabes 30 anys es van entrevistar a tots per veure què havia sigut la seva vida. Els que havien esperat la recompensa major havien tingut un major èxit. Uns eren empresaris, altres eren científics i els altres no. O sigui, la majoria, i era, estadísticament era significatiu, el que havia sabut esperar a la recompensa per dir, no, jo me vaig esperar encara que tinga moltes ganes, però vaig esperar, vaig a perseverar aquest temps per tindre això, realment es va anar ben la vida. I això és algo que en part se naix també, però s'educa molt. Entonces, si nosaltres procurem educar en dir, no, mira, l'esforç té una recompensa. Lo que pasa es que avui en dia ho tenen més difícil perquè els modelos que és, Instagramer, YouTuber, antes eren futbolistes o estrelles de rock en la nostra època.
Sí, però jo pense que hi ha una majoria de gent que ja se para, no? És a dir, també hi ha molts joves que diuen, no, no, jo tampoc vull ser ni YouTuber, ni Instagramer, ni... Perquè al final tenen dos dits de cervellet, eh? Tampoc
claro,
hi ha un mes.
I afortunadament n'hi ha... I jo crec que tenim que fer-los veure també que no és tot apocalíptic tot el que ens venen de les guerres, de les pandèmies, perquè les notícies també, i companys teus periodistes, també fiquen molta por i la por paralitza. Entonces, malalties de mil maneres, i veus ara que sale que el mosquito tal que te deixa dormir no sé quant dies, i dius, però si així no hi ha ese mosquit, però claro, a tu ja te venen i ja, això veu un xiquet i diu, ese mosquit serà el que jo he vist ahí en la tele que diuen que te deixa dormir. Entonces, tenim altres factors que realment influïssen, i si nosaltres es projectem i tenim clar les coses, pues tenim totes les ferramentes per poder ser millor que lo que han segut és nostres pares i els nostres avis, perquè tenim totes les ferramentes.
Pre, ho tenim tot al nostre abast.
Sí, sí, confio en ellos, es que es así, y ellos son los que tienen que dar el golpe en la mesa y decir, esto ya está bien de tanto Instagram y de tanta historia, ¿no? Nosotros no, nosotros los adultos no podemos hacer más.
Bueno, yo creo que de alguna manera...
Que sean conscientes, como el, tema del tabaco que decía, como el tema del tabaco que decía Tony, acompañarles, pero son ellos los que tienen la decisión.
Pues, bueno, nos hem quedat sense temps, però jo espero que ens veguem més vegades. Jo sé que estàs molt ocupat, José.
No, però tiempo para la radio yo puedo encontrar. Eso
ah, pues
claro.
Bien, esto es estupendo.
Sí, sí, porque además es una... Yo creo que es una...
Yo creo que es interesante y sí que podrían buscar algún canal en el que de vez en cuando pues vinguera José y yo si pudiera también y acompañar alguna vegada y parlem de temas muy cuestos, porque n'hi ha un montón, n'hi ha temas que no han parla avui per espai, pero que sí que creo que son interesantes y también abarquen lo que es la UPK.
Pues així no ho deixem. Toni Maria, regidor de, en este cas, de Sanitat, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu.
I José Gisbert, tècnic de la UPK, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
Soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida, sentí peligro de infección.
Por las ramblas, 100,000 guiris de un crucero. Un turismo que hace odiar al mundo entero, oh no.
Calle arriba y cuesta abajo en contradirección. Asumiendo que te he soltado y que alguien dirá error. ¿Qué sé yo? A veces el que pierde gana algo mejor. No, no, no. ¿Quién se inventó la frase no te conoció? No sé, la autoayuda no sé si me va a venir bien o irá peor. Deseo largarme de esta contradicción.
pasar. Virgen de la duda, azótame y hazlo fuerte, que el miedo al compromiso no se va. Menuda puta mierda mi contradicción. Menuda puta mierda mi contradicción.
Burriana Tapea. Hasta el 2 de junio disfruta de la Ruta de la Tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
En 2017, un comando formado por apasionados del calzado deportivo revolucionaron Villarreal con la primera sneaker store de la provincia. Posteriormente, expandieron su misión en Castellón de la Plana. En la actualidad, siguen desafiando los límites de la moda urbana. Foot on Mars. Si buscas calzado único y estilo sin igual, ven a Foot on Mars, en la calle En Medio 33 de Castellón y Plaza de la Vila 3 en Villarreal.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise.
Alice Santos, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
La directora de la clínica del Doctor Rojo.
Sí, senyora. Presente.
Alicia, m'he provat la roba d'estiu.
Ah, que bé.
I me senta, vamos, com Déu.
Mira quina sort.
És a dir, que m'apreta però no m'ofega.
Ui, ja estamos. Ja estamos.
I ara ve allò de que tot el món parla, dice, ens passem al castellà i... Sí. Del ayuno intermitente.
El ayuno intermitente, alguna vez lo hemos comentado, sí.
¿Es efectivo el ayuno intermitente?
Vamos a ver, el ayuno intermitente es maravilloso, 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 como el chiste, para como terapia antienvejecimiento. Sí, porque uno de los problemas del envejecimiento es que las células que tienen que irse muriendo porque tienen alguna mutación... o porque por la edad ya les toca, no hagan ese mecanismo de autofagia, se llama autofagia, uh-huh, en la autodestrucción, que se autocomen. Entonces el ayuno intermitente es un mecanismo que obliga al cuerpo a que las células que tienen que hacer autofagia, pues estimula esa autodestrucción de las células. Por lo tanto, como herramienta de anti-aging, de anti-envejecimiento, es maravillosa. Ahora bien, la gente lo plantea como una herramienta para adelgazar. Y siempre lo decimos que no a todo el mundo le funciona el ayuno intermitente como herramienta para perder peso. Depende de la genética de esa persona. Lo que comentamos, los que tienen un fenotipo ahorrador, pues van a ser personas que el hacer un ayuno más largo de lo normal les va a favorecer todo lo contrario, a poner ese mecanismo de alerta y a intentar guardar todo cuando comes. Pero ya os digo que es fantástico. Otra cosa es el hacer un tipo de ayuno de 16 horas, 14 horas, eso depende de la persona.
Sí, claro, cuando hablamos de ayuno hablamos de cuántas horas.
Claro, vamos a ver, lo ideal es hacer un ayuno de 12 horas. un ayuno de 12 horas, teniendo en cuenta, que nunca lo tiene nadie en cuenta, que el ayuno no se cuenta desde la hora en la que comes, sino 2 horas después de las que has acabado de comer. Porque claro, hay que tener en cuenta que durante esas 2 horas sí que hay unos procesos digestivos que están muy activos, entonces el cuerpo no va a empezar a utilizar las herramientas del ayuno porque todavía está digiriendo. Entonces eso, a partir de las 2 horas de las después de cenar, contamos 12 horas. Eso es maravilloso.
Y lo ideal es siempre por la noche el ayuno.
Claro, eso es lo ideal. Lo ideal sería que adaptáramos un poquito, que adoptáramos un horario más europeo, o sea, que adelantáramos el horario de la cena, lo cual aquí es muy difícil por nuestro estilo de vida, pero cada vez tenemos más pacientes que lo hacen, que se adaptan a ir cenando un poquito antes, ¿vale? A cenar, pues es un poco más tarde de la hora de la merienda, hacer una merienda-cena fuerte y lo llevan muy bien y, ya os digo, como mecanismo para favorecer eso, la salud del cuerpo. Ya no hablamos de adelgazar.
Por ejemplo, si cenáramos a las 7 de la tarde...
Maravilloso.
...hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana...
No. Empezaríamos a contar a las 9.
Ah, claro.
Hasta las 9 de la mañana.
Ya me he confundido con las 2 horas.
Claro.
Desde las 7 de la tarde... Pero, ojo, si empiezas a las 7 de la tarde...
Por eso nosotros normalmente a los pacientes les decimos 14 horas, porque sabemos que al final vamos a hacer un ayuno de 14 horas, que en realidad son 12... Porque siempre eso es muy difícil.
Y empiezas a las 7, las horas se cuentan a partir de las 7 de la tarde. O, claro, porque imagínate el que come en 10 minutos o el que come en media hora.
Claro.
Pero cuentan esas 2 horas desde el momento que te pones a comer.
No, desde que acabas de comer.
Desde que acabas de comer.
Claro, es el último bocado que das, va a tener por lo menos esas 2 horas de recorrido para a partir de ahí ya empezar a contar cómo. Como que ya estamos en ayunas.
Claro, pero fíjate, ahora...
Por eso también cuando la gente que come las 5 veces al día, que es aquí en España lo común, siempre les decimos no antes de 2 horas y media, no después de 4 horas, porque entonces ya sí que has entrado en una fase de casi ayuno y es casi peor. O sea, eso, nunca comer antes de 2 horas, por eso no es nada bueno el picoteo entre horas, entre otras cosas porque lo que siempre comentamos a nivel de microbiota intestinal, bueno, a nivel de aparato digestivo, a partir de esas 2 horas es cuando se produce lo que llamamos el movimiento motor migratorio, que son esos movimientos que ya no empujan comida, sino que son esos movimientos del intestino que lo que hacen es arrastrar bacterias, virus, o sea, hacer una limpieza, ¿vale? Después de haber barrido lo que es el alimento, hacer ya el fregadito final y limpiar el tramo.
Fíjate que cuando llevamos bastantes horas sin comer y oímos ese ruidito que dices, uy, tefam.
Sí, los ruidos. Es que hay muchos tipos de ruidos intestinales. Muchas veces también dependen de qué tipo de microbiota tenemos, porque muchas veces esos ruidos son... Sí, eso... Las mujeres lo notamos enseguida, ¿no? Si es movimiento de verdad, o sea, si es ese movimiento motor que notas que realmente las tripas, las entrañas se te mueven, o si son esos ruidos que son como borborismos, que esos son gases, y depende del tipo de gases que tengamos, porque claro...
Hablamos del movimiento de la barriga, que además sí, ruge cuando tiene hambre.
Sí.
Qué pocas veces la oímos rugir últimamente, ¿eh?
Sí, es verdad.
Yo creo que es por la cantidad de que picamos entre horas, pues, nunca oímos ese movimiento y sería fundamental que lo oyéramos.
Bueno, que lo oyéramos más bien que lo notáramos. O sea, porque normalmente ya te digo, los ruidos así tan intensos no tampoco es algo que sea tenga que ser habitual.
Si hablamos del ayuno intermitente, hemos dicho que son 14 horas.
Sí, a partir de 14 horas, que sería un ayuno de 12 horas, a partir de ahí ya consideramos un ayuno. Pero recordad que, bueno, a José Luis, que sabéis que es un apasionado, el doctor Rojo, de la cronobiología, que una de las cosas es que la gente, bueno, pues sigue cenando tarde, y entonces alarga y no desayuna, ya no hay gente que el ayuno lo hace pues desde la cena hasta la comida del día siguiente. No es tampoco recomendable. O sea, por eso el tema de la cronobiología, hormonalmente estamos preparados y diseñados para, con la luz del día, con el despertar, o sea, cargar ese cuerpo de energía para funcionar durante la mañana y durante la tarde hasta que cae el sol.
Claro, pero
entonces lo ideal sería eso, adaptarnos al horario que nos marca el sol.
Sin embargo, si cenas pronto, luego hay gente que se va a dormir muchísimo más tarde y dice, no puedo dormir porque tengo mucha hambre.
Claro.
Que eso es un problema enorme y que muchas personas le pasa. Sin embargo, hay gente que si cena muy tarde, luego no puede dormir.
Sí. Eso es lo más normal, ¿eh? De hecho, nunca se debe acostar uno recién cenado, porque el proceso digestivo, primero que la verticalidad, ayuda, ¿eh?, a que todo, somos bípedos, somos seres que vivimos en vertical, entonces nuestro sistema digestivo está diseñado para trabajar estando levantados.
Claro.
Pero aparte ya me he perdido.
No. Aparte de que cenar,
qué malas son.
No, cenar muy tarde. Cenar muy tarde.
Así, por el tema del descanso. Sí,
el
sí,
descanso.
Sí.
Hablamos de cenar pronto, sí. Del ayuno intermitente sea 2 horas después de haber terminado de comer, es cuando empieza a contar, son 12 horas.
Y bueno, y el hacer un ayuno intermitente no quiere decir que luego, cuando el tramo de horas en las que comamos, lo que nos dé la gana a lo bestia. ¿Vale? Teniendo en cuenta que hacemos una dieta equilibrada.
Grasa abdominal, que es lo que le pasa a casi todas las mujeres, sí, a partir de la menopausia.
Claro, siempre lo decimos. ¿Por qué grasa abdominal? Porque nos masculinizamos. Y normalmente los señores, es verdad, o sea, hay dos tipos de estructuras físicas. Está la ginoide, que es la de mujer, la que tiene sus curvas, cinturita estrecha, y hay el morfotipo que llamamos androide, que es o andrógino, que es más a la figura del hombre, es más un triángulo, es más, acumula la grasita en la tripa y las piernas delgaditas. Entonces, a partir aproximadamente de los 40, cuando empieza el declive hormonal, que es cuando se considera ya que se empieza a manifestar lo que es el envejecimiento, sí que las mujeres vamos perdiendo ese equilibrio que tenemos. Siempre hemos dicho que nuestro cuerpo está en equilibrio. Las mujeres también tenemos hormona masculina y los hombres también tienen hormona femenina. Pues conforme vamos perdiendo ciertos estrógenos, el estradiol sobre todo, entonces eso se desproporciona, esa balanza, y hace que adopte la grasa, adopte una localización más masculina. Eso se nota muchísimo en las mujeres que son andróginas, que ya desde jóvenes siempre tienen la cinturita más recta, o sea, son más rectitas, no tienen esa formita de cintura, sin embargo, pueden ponerse una prenda suelta y enseñar, y tienen unas piernecitas ideales de la muerte para ir en pantalón corto.
Sí, sí.
Y las que somos más curvilíneas, pues solemos acumular ya pues más grasa, más celulitis en las piernas, en caderas. Pero aún así, cuando llegamos a la menopausia, pues empezamos a acumular en la zona del vientre.
¿Tenemos resistencia a la insulina?
Se favorece la resistencia a la insulina, sí. Sí, es mucho más fácil por ese aspecto hormonal que tenemos, por ese déficit de estradiol y un aumento de la estrona. Un día, si queréis, podemos dedicarnos solo a hablar de menopausia y de los desequilibrios propios. Sí, por el tema de... También intervienen las enzimas digestivas, las lipasas. Pero sí que es verdad que es una época en la que ese acúmulo de grasa, siempre lo decimos, ese acúmulo de grasa a nivel abdominal, el problema está en que se acumula grasa también en la zona del hígado. Ese hígado graso no alcohólico que realmente causa un síndrome metabólico por la resistencia a la insulina. Entonces sí que hay que tener cuidado, porque eso favorece que no tengamos esa misma facilidad para trabajar con los carbohidratos, y haciendo el mismo tipo de dieta que hacíamos 5 o 10 años atrás, pues empezamos a tener acúmulos que no nos cuadran con la diferencia de ingestas, no nos justifica ese acúmulo que tenemos ahí.
Hemos visto estos días este medicamento inyectable dicen que estaba que es un medicamento para personas diabéticas tipo 2.
Sí, la diabetes tipo 2 es una diabetes, en personas que han generado ya, empiezan a generar resistencia a la insulina, pero no son insulinodependientes. O sea, su páncreas sí que fabrica insulina, lo que pasa es que esa insulina no trabaja como tiene que trabajar, pero sí que se fabrica. No es como un diabético tipo 1 que tiene que inyectarse insulina porque su páncreas no la produce.
Y sin embargo, ese medicamento que ahora se ha puesto de moda y hace tiempo que está, lo que pasa es que ha llegado todo con mucho retraso.
Eso es lo que se llaman los inhibidores de la IGLP-1. Y entonces llevan en el mercado pues por lo menos 15 años o más.
¿Y lo que hacen es regular?
Lo que hacen, sí, es eso, es regular esa resistencia a la insulina, ¿vale? Favorecer, es que nos metemos en bioquímica aquí, sí, nos ayuda, sí, favorecen el que esos carbohidratos se procesen mejor, ¿vale? Pero de todas formas, pensad que es que el tema del sistema hormonal es muy complejo, porque es todo un... Es una cadena, ¿no? Es lo de la, todo tiene un sentido y hay flechas que suben y flechas que bajan.
Sí.
Entonces, cuando tenemos una alteración en alguna hormona, eso nos afecta directamente a otros sistemas. Entonces, nos afecta la resistencia a la insulina, nos va a afectar también a la leptina, a la grelina, a las hormonas que se encargan de gestionar la sensación de hambre para avisar al cerebro de que hay que comer y la sensación de que estamos ya llenos y que hay que parar de comer. Entonces, se nos desequilibra el sistema hormonal. Entonces, todo se desajusta.
Por eso, porque yo pensaba, bueno, si no tenemos resistencia a insulina, entonces lo procesamos todo. Ya, pero es que también lo que nos ocurre es que el cerebro ya no dice cuando está saciada.
Claro, eso se desajusta. Por ejemplo, uno de los medicamentos más habituales para la diabetes tipo 2, es de los primeros que se prescriben, es la metformina. La metformina la gente lo toma y se cree que si lo tomas y no comes es malo. O sea, no me voy a tomar la metformina si luego no tomo carbohidratos. Uh-huh. No. Esa metformina no trabaja, digamos, en el ciclo de carbohidratos ingeridos, sino que va a trabajar en ese ciclo de energía aunque no os lo creáis, que el cortisol favorece que fabrique a partir de esos carbohidratos. Entonces va a inhibir esa línea, ¿no? Esa vía en la que, aunque no comamos, si estamos muy estresados y tenemos el cortisol muy alto, nos cambia todo el ritmo hormonal, porque el cortisol es una hormona, entonces se nos desajusta las hormonas de la serotonina de la noche, todo ese desajuste que tenemos, entonces trabaja incluso aunque no tomemos dulce, o sea, o carbohidrato.
En este caso, si hablamos de ese medicamento, que es el medicamento que todo el mundo ahora, incluso ahora, como había falta de medicamento, han puesto pastillas también en marcha.
Han puesto pastillas en marcha y la EMA, la EFSA, la entidad europea ya ha autorizado otra marca. Pero vamos, todos son semaglutida o también hay otro que es liraglutida, que también es del mismo mecanismo.
Entonces,
las semaglutidas.
¿Es algo nocivo o es algo que, bueno, te lo pones y...?
Vamos a ver, a mí muchas pacientes me dicen que no me lo recetarían. Digo, pues mire, no se lo vamos a recetar porque hay otras vías más naturales para favorecer esa, lo que queremos es esa pérdida de grasa. O sea, es un medicamento diseñado para, y tiene sus efectos secundarios, porque está diseñado para gente con resistencia a la insulina, pero no es tan inocuo. Tampoco quiere decir que sea malísimo y que el que se lo ponga le vaya a dar todos los efectos secundarios del prospecto. Pero sí que es verdad que yo sinceramente pienso que antes de recurrir a eso tenemos otras vías, con ejercicio, con una dieta adecuada. Hay formas de conseguirlo.
El problema es cuando llega una edad y todas esas formas empiezan a fallarte.
Sí, pero el problema está en que vivimos en una sociedad en la que del inmediatismo. Lo queremos todo ya. y realmente no es así. Necesitamos adaptarnos, o sea, el cuerpo se va adaptando a la edad, o sea, nuestro cuerpo va adaptándose al envejecimiento.
Claro, cuando hablamos, esto nos ocurre evidentemente cuando empieza la menopausia, uh-huh. Entonces, el tratamiento... que te dan
sí, el ginecólogo, el tratamiento hormonal, reposición, el de reposición hormonal. Ese tratamiento en realidad habría que planteárselo como antes de, incluso antes de los 40 años, los profesionales del antienvejecimiento que tratan. Nosotros es que a José Luis no es un tema que le acabe de convencer mucho lo de la reposición hormonal. Entonces sí, hemos ido a cursos, hemos aprendido, porque claro, tenemos pacientes que sí que están con ese tratamiento de reposición hormonal. Entonces tienes que saber qué es lo que hay y cómo afecta. Pero en teoría, en todos los congresos y en todos los cursos de antienvejecimiento sí que se plantea que habría que empezar sobre los 35 años ya a ir reponiendo ese paulatinamente para que no hubiera esa bajada y de repente reponer, sino, ¿vale?, para mantener desde antes de que empiece el declive, poder mantener los niveles, lo cual es muy difícil.
Que en este caso te enteras cuando ya lo tienes delante.
Hombre, dicen, claro, claro.
¿No, quieres tratamiento hormonal? Bueno, el tratamiento hormonal...
Claro, te enteras pues eso cuando empiezas a... La que tiene sofocos porque tiene sofocos, la que de repente la dice, pero si estoy haciendo lo mismo y tengo toda la grasa aquí, nunca he tenido tripa, esa sequedad vaginal, la sequedad también en general de la piel, o sea, tenemos la piel más deshidratada, o sea, sí, tenemos un montón de síntomas muy desagradables.
Claro, entonces, tratamiento hormonal es sí, pero de forma más temprana.
Sí, eso sería lo ideal, como anti-aging, ¿vale? Como una de las pautas de anti-envejecimiento, porque se consideran, hay distintas teorías del envejecimiento, ¿no? Las que nos hablan eso de los telómeros, las que... Y una de ellas es, una de las causas del envejecimiento es ese déficit de ciertas hormonas que con el tiempo además se va aumentando ese déficit. Entonces los que abogan por la teoría de eso, del tema la teoría hormonal del envejecimiento, pues sí que ellos son partidarios de hacer reposición hormonal, eso, de hormona sexual y de otro tipo de hormonas también, para evitar envejecer.
¿Cenar tarde, no?
No deberíamos. Lo que pasa es que eso en España es muy difícil. O sea, porque además nuestros horarios de trabajo, incluso el horario laboral, te impide cenar. O sea, a las 6 de la tarde estás en el trabajo. O sea, es imposible.
¿Ayuno intermitente?
Sí, muy beneficioso. Ya os digo, a nivel anti-aging, maravilloso.
¿Y por la noche?
Pero ha de ser... Eso, ha de ser un ayuno a partir de las 7 de la tarde hasta y desayunar luego un poquito más tarde. Desayunar en vez de recién levantados, pues bueno, pues nos saltaríamos el desayuno y nos iríamos directos al almuerzo de aquí, de la comunidad.
Por ejemplo, tomar café sin nada, ni azúcar ni nada.
Vale, sí, infusiones y cafés se pueden tomar, eso no, pero eso, sin azúcar, sin edulcorantes, sí, eso sí que entran dentro del
ayuno intermitente.
Sí, sí, sí.
Y la grasa abdominal, en este caso, si fuéramos a esa resistencia a la insulina.
Bueno, pues entonces, si hay resistencia a la insulina ya y hay ya evidencias de que se va a desarrollar una diabetes tipo 2, pues entonces sí que vamos a derivar a un endocrino, que es el que va a decidir si esa persona requiere medicación o simplemente con una buena pauta de ejercicio y con una dieta adecuada vamos a conseguir revertir esa resistencia a la insulina.
¿El ejercicio principalmente que sea de fuerza?
Sí, 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 sí. Se ha acabado esas panzadas de cardio que todo el mundo pensaba que el salir a correrse el pueblo y darle 5 vueltas al pueblo era mucho mejor. No. Uy, por Dios, que desmonto la paraeta. Alguien se ha enfadado.
Cinco vueltas al pueblo, no, ¿eh? No. Cinco vueltas a la ciudad, de eso nada.
Ay, es verdad, ciudad. Mm. No, sí, es el ejercicio de fuerza a nivel anti-aging se ha visto que es lo mejor. Incrementamos el consumo de calorías, porque el músculo, recordad que el músculo es el órgano que más calorías necesita para trabajar. Y favorece muchísimo...
Bé, com a Sant Pasqual, festes, a partir del divendres estem en festes, molt de tramús i poc de cacau, no?
Pues mira, tampoco nos hinchemos a tramusos, que son carbohidratos.
Algo.
Pepinillos.
¿No?
Bueno, y las olivas también tienen grasa bastante saludable, sí. Sí, pero sobre todo los que sois de picar saladito, hincharos a pepinillos, sepia a la plancha, mejillones, berberechos, todo lo que es así proteína.
Ya, pues arribarem a la peña y diré, sepia a la plancha.
Sí, unos langostinos. Unos langostinos para mí, por favor.
Que si no, no estem al día, ¿no? No estem com hem d'estar.
Ja, sí,
I tramusos, jo que me n'havia menjat més tramusos que cacaus, no, ¿no?
Pues no, hay que tener cuidado con los dos. Pero... Es como todo.
¿Y la fava? ¿Y la fava?
Con moderación.
La fava també és a tindre moderació.
I la fava com la comes?
Les faves van bullirietes.
Claro, es que si son herviditas, sí. Es una legumbre.
Vale, pues... Uy, se me está fent la boca aigua.
Sí, yo es que pensaba... Yo es que cuando me has dicho habas ya me les he mejaneado, me he imaginado esa morcillita con sus habitas frititas, con ella, digo, esto es de...
No,
de pecado mortal.
Faves grosses i bullirietes,
Ah, grosses.
Sí,
jo nunca he comido grosses.
Grosses.
Però tenen la piel muy...
No, perquè la fan ben bullideta i la pell te se queda en la mà, igual que el tramús. Ja...
Ah,
sí, és una meravella.
Ah, maravilloso. De totes formes, sempre lo decimos, o sea, que somos españoles, que estamos en fiestas, hay que celebrarlo, pero eso, con moderación, pero hay que celebrarlo. Olvidémonos de tanta restricción. Seamos felices por lo menos un día.
Això, Alicia, tramusos, faves també podem, bueno, cacaus en moderació.
Claro.
Ballem molt?
Claro. ¿No? Es un ejercicio muy completo. La gente mayor que antes iban a bailar estaban en una forma maravillosa, los veías, estaban súper ágiles. Se ha perdido esa costumbre, ¿verdad?, de los mayores ir a bailar, baile...
Y conversar. Parejas.
También, sí.
Tener una conversa es de lo más...
enriquecedor.
Absolutamente.
Enriquecedor.
Conversar, perquè gent et dones compte que no estàs a soles, no? La grasa abdominal i claro. Tampoc estàs a soles en les manies que una té, que diu, arriba, m'estarà agarrant això que diuen tinc Alzheimer, no? Això que te'n vas i dius, jo com he arribat així, no?
Sí, una lagunas mentales, però és que les lagunas esas que tenemos, eso es un síntoma inequívoco de que tenemos mucho estrés, y el estrés nos ocasiona muchas veces esos de repente, ¿cómo he llegado aquí si no soy consciente de eso? O sea, perdemos ese tiempo.
El aquí y ahora, ¿no?
El aquí y ahora, sí. También es importante, también eso pasa mucho en la gente que no tiene buen descanso, porque recordad cuando hablaba el doctor Rojo de cronobiología y hablábamos de las fases del sueño. O sea, es muy importante tanto el sueño profundo como la fase REM, porque durante el sueño profundo es cuando nuestra musculatura se relaja, nuestro cuerpo descansa realmente, y durante el sueño REM, que es el de los sueños más vívidos, y es el que llamamos de los ojos se hacen movimientos rápidos, ese es en el que el cerebro se limpia, vacía los cajones de los recuerdos del día y deja preparado ese cerebro para al día siguiente que esté niqueladito para empezar a trabajar. Entonces, si no descansamos lo suficiente, no limpiamos el cerebro y no lo preparamos para estar al día siguiente en condiciones.
Dona compte, descansar el cervell, que és fundamental, però també descansar l'aparato digestiu,
claro,
que també és fundamental.
Claro, el segundo cerebro.
Alicia, directora de la clínica del doctor Rojo, gràcies per haver estat així.
De res. I bones festes a tots.
Estàs preparat? Aquestes festes t'esperem a la 8a edició del Beer Rock Fest. Conquistando Escalones et porta les actuacions de Dry River, Quilas, Ana Cruza i La Mala Vida. L'entrada és gratuïta i enguany com a novetat, zona de food trucks. Divendres 17 de maig, pàrquing del carrer Jaume Roig. Beer Rock Fest! Beer Rock Fest! Beer Rock Fest!
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
En la calle de la Travesa 29 de Vila Real, Cuadis Marzá Vila Real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión Dasfeld Auto, servicio oficial postventa Volkswagen y Skoda y vehículos seminuevos y kilómetro cero. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Cuadis Marzá, tu concesionario Dasfeld Auto.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Pólvora, música, gastronomía, tradiciones y molta germanor. Caixa Rural Villarreal vos convida a gaudir al seu costat de les festes patronals en honor a Sant Pasqual. Sempre en el cor de la festa. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Llegan las fiestas y con ellas nuestra tradicional noche de chulla. En Carnicería Juan Bou encontrarás el cordero a cuartos o a medios a tan solo 19,50. Además, prueba nuestras deliciosas y longanizas caseras y no te olvides de nuestro servicio a domicilio. Haz tus encargos en Carnicería Juan Bou, en la calle Piedad 52 de Villarreal o al 665-901-088.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Ahora sí, ahora es el momento de una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior, y lo tengo claro. Voy a ir a Big Mother Arbo en Avenida Pío 12, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En el Arbo me financian.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606 938-147.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En la Forza de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. ¿Vols disposar de cursos de prevención? Certificate profesionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Te busco en el hueco que queda en mi alma. Frío y profundo que no encuentro nada.
Bé, hem de recordar el que hem dit al principi del programa i és que l'alcalde de Villarreal, José Convenlloc, convocarà un ple extraordinari el pròxim dilluns, o sigui, el dia 13, a les 8 del matí per aprovar 541.000 euros en convenis per a entitats i també per a fer inversions urgents per a la ciutat. Esta proposta redueix algunes partides incluïdes en la modificació de crèdit que no va poder aprovar-se en el ple ordinari i se planteja també la urgència d'acortar plaços per a poder publicar-lo i que entre lo antes possible en vigor. Bé, pues, de tots els partits de l'oposició s'ha pronunciat el Partit Popular perquè diu que lamenta que la proposta de Benlloc per al ple es cloga de nou i les entitats socials de Villarreal o algunes entitats socials, unes altres sí que han entrat o sí que entraran en este ple extraordinari. El Partit Popular, en este cas el portaveu del Partit Popular de Villarreal, Adrián Casabó, ha dit això, escolten.
La luna se suma y parece de plata. El sol le hace frente al llegar la mañana.
Desde el Partit Popular de Villarreal lamentem que la proposta que portarà a ple l'equip de govern socialista el pròxim dilluns torni a deixar fora a les entitats socials de la nostra ciutat. Són 225.000 euros els que s'han eliminat de la proposta inicial, però no se destina ni un sol euro a cap conveni amb els col·lectius que presten un servei de primera necessitat al nostre poble. La proposta del Partit Popular era clara i seguissin la mateixa. No pot ser que ens deixem fora a les entitats socials, aquelles que presten un servei bàsic, i per tant nosaltres reclamem que s'asseguren els convenis amb aquestes entitats, ja que a dia d'avui no tenim encara ni un borrador del pressupost per l'any 2024 i per tant perillen les ajudes de l'Ajuntament a tots aquests col·lectius.
En este caso, lo que decía en la nota de prensa es que si se esgoten los romanents, existís el riesgo de que aquellas entidades que no puguen disposar de la seua ayuda en guany no la puguen arribar a tindre, ja que el pressupost del 2024 encara no té ni siquiera un esborrany damunt de la taula. Per lo que ha dit l'alcalde és que estan molt pendents de presentar aquest pressupost i si volen els torna a llegir i les entitats que sí cobraran si s'aprova el dilluns per el matí romanents que ha demanat de l'alcalde que s'aproven per la urgència, o segons en dia l'alcalde, i sa urgència per a cobrar el conveni, perquè ells diuen que els que van a pagar-li no tenien pulmó per a poder aguantar i que han excluït a les que sí que tenien pulmó per a continuar aguantant hasta que se faci aquest pressupost del 2024. Bé, passe a dir les partides i les associacions que cobraran. Bueno, pues serà la parròquia Arxiprestal Sant Jaume, en si conveni el 750 aniversari, que cobrarà 15.000 euros. El conveni i la comissió de penyes, que cobrarà 70.000 euros. Hi ha també un conveni i la càtedra d'activitat física i oncologia d'investigació de 24.000 euros. Un conveni càtedra d'activitat i activitat física i oncologia materials, que seran 6.000. El conveni en l'Associació Cultural Flamenca Andalusa, que en són 25.000, el conveni en la Junta Central de Setmana Santa, que són 37.000 euros, i un conveni en Asiobi, que són 80.000 euros. I per lo que fa a les inversions urgents, que s'hauran de provar el dilluns, serà la millora de la seguretat en el Gran Casino, de 75.141 euros, la climatització del solet, 63.787 euros, i l'adquisició de motos per a la policia local, que són 14.520 euros, i la substitució de sistema de deshumectació de la piscina Jurema Requena, 99.267 euros, i el tancat de les parcel·les del carrer Jativà, 31.904 euros. Això és el que anirà al ple extraordinari de dilluns per el matí. Pel que fa al Partit Popular, ho posa un poc en tela de juït. En teoria, diu que no són les entitats, en aquest cas, les que porten a ple les que ells haveren posat per a que cobraren. Diuen que no hi ha cap entitat social que estan atenent a la població i que ells, per tant, mostren el seu rebuig per esta aprovació de remanent, perquè per a d'ells no són les entitats que haurien de cobrar. En fi, esperem el dilluns per dematí. Pel que fa al Partit Popular, tot apunta a que diga que no. En aquest sentit, quedaria Vox i Compromís. Ja sabem també que en una abstenció també s'aprovaria, perquè n'hi ha convenis, per exemple, com el de la Comissió de Penyes, que este sí que s'ha portat al límit de lo impossible. És que estarem en plenes festes. En fi, ja sabem. Per a gustos, colores, juzguen vostè mateixa els que els acabe de llegir. Bé, quan arribem quasi a les dues, m'envien missatges i em pregunten si crec que eixirà aprovat, si no eixirà aprovat. Bé, jo crec que eixirà aprovat, que no hi haurà ningú de ningun partit que vote de forma negativa. N'hi hauran abstencions, però vaja, en una abstenció que n'hi hagi, ja eixiria aprovat. Què sé més de lo que puc contar-los? A moltes coses. El que passa és que si ho contara tot seria més divertit. A lo millor que Azúcar Moreno, no? Però, en fi, el dilluns sabrem als 8 del matí què és el que passa. I nosaltres ens retrobem demà a les 12 del migdia i seguirem parlant d'això i de més coses.